La manada de bisontes, más allá del horizonte, a nuevas tierras lejanas. Los niños a la espalda y expectantes, los ojos en alerta, todo oídos, olfateando aquel desconcertante paisaje nuevo, desconocido. Somos una especie en viaje. No tenemos pertenencias, sino equipaje.
Esta música, la música de Jorge Drexler, esta canción de Jorge Drexler nos dice que aquí ya tenemos a nuestra educadora somática y bailarina Natalia Pérez. Hola Natalia.
¿Cómo andan Sonia, Facu?
¿Cómo va? Todo bien.
Acá muy bien. Primera pregunta, ¿dónde te leemos? ¿Dónde encontramos estas columnas todas reunidas en un mismo lugar?
En nataliaperezconzeta.ar.
Pérez con Z al final.
Exacto.
No sé por qué hice esa pregunta. Bueno, y segunda pregunta, ¿vos sos de sentir muchas veces dolores físicos?
Sí, claro que sí.
Porque tenemos la idea de que la gente que trabaja con su cuerpo, profesora de yoga, bueno, en tu caso bailarina, nunca les duele nada.
Es una idea muy errada. Al contrario, me animaría hasta arriesgar al contrario, porque como tenemos una mirada y un oficio que está siempre posada ahí, así como ustedes tienen la mirada siempre posada en la realidad, nosotros la tenemos en el cuerpo. Entonces, justo ese estar ahí, esa atención, es uno de los puntos que iba a traer con respecto a cómo pensar el dolor. Primero, pensar de manera así más general, que como venimos hablando que el cuerpo está compuesto de muchísimas capas sociales, políticas, religiosas, de la educación que tenemos, de la clase a la que pertenecemos, de nuestra biografía amorosa, bueno, todas esas cosas que nosotros hemos ido tocando como que hacen cuerpo y hacen una corporalidad. Si pensamos que el cuerpo es eso, ¿no? El dolor es una experiencia que es compleja y que es multidimensional y que tiene muchas capas o muchas cosas para pensar acerca de él. Primero decir que en un punto, viste que a veces las personas te dicen como desde el sentido común, bueno, no, ese es un dolor imaginario, como es algo que te estás haciendo la cabeza, ¿viste?
Claro.
Psicológico. Donde parecieran estar estableciendo dos categorías diferentes acerca de habría unos dolores reales, como más materiales en la fisicalidad, y otros de otra dimensión, y habría una jerarquía, como que no son, ¿no?
Claro, los otros son más serios.
Tipo. Como que unos son más serios que los otros, y en realidad todo dolor, cuando alguien pronuncia un dolor, cuando alguien siente un dolor, lo primero que hay que sentir es un respeto y una escucha ante eso, ¿no?
Claro.
Darle un lugar.
Claro.
No hacer una jerarquización. Uno a veces lo hace con ánimo de decir, bueno, con esto de la distracción, que está bien. Hay una parte de ese saber popular que está bien, que es que si nosotros estamos todo el tiempo con la atención sobre un foco de dolor, es posible que sintamos como, bueno, no podamos salir de esa atención, de ese lugar, y no podamos percibir el resto de lo que está aconteciendo.
Sí, pero a veces una siente que cuando te dicen pensá en otra cosa es medio negador eso, pensá en
por
otra
eso,
cosa,
pero me duele. Sí, exacto, tiene un filo ahí medio, por eso digo, yo creo que la primera actitud que hay que tener es de escucha y de validación de lo que el otro está diciendo. Bueno, yo te creo, te duele, no importa si es por un sueño, una pesadilla, o porque si te martillaste el dedo, o porque si perdiste un amor, bueno, es todo eso.
Y además dichosa de vos, seas o dichoso de vos, si podés ante el dolor tener otro tipo de resistencia, no te jode o no te perturba tanto. Pero hay personas que se perturban más por el dolor.
Porque los umbrales de dolor son muy personales. Hay personas que pueden soportar grandes dolores crónicos durante muchísimo tiempo, y hay otros que al mínimo dolor, ¿no? Como esa relación también es muy personal.
Sí, está mucho también esto de la... que se lo asocia a la voluntad, bueno, sí, esto de pensar en otra cosa como si fuese una cuestión simple de voluntad, y bueno, de ahora en más pienso en otra cosa que me haga olvidar este dolor, bueno, no es muchas veces decisión.
Puede a veces tener unos efectos, nosotros los hacemos con las infancias, como una distracción momentánea, claro, que te ayuda a aliviar, pero bueno, ahí hay que tener cuidado con esto que estamos conversando, claro, ¿no? Con la no negar, darle un lugar también, porque es muy importante no negar las sensaciones, porque las sensaciones para la educación somática y para todas estas técnicas corporales son tan verdad como un pensamiento, son tan verdad como algo material, como, ¿no? Como
claro, tal. sí, porque no hay una verdad por afuera del cuerpo, digamos. Uh-huh.
Claro. Entonces, el tema de la atención y otro tema que me parece como interesante es el tema del olvido. El olvido y este juego que estamos todo el tiempo, este vaivén en el que estamos todo el tiempo en el cuerpo, que es que registramos, por momentos tenemos experiencias que están en nuestra conciencia y por momentos olvidamos. Claro. Los olvidos son necesarios, ¿no? Son parte de la supervivencia, tener cierta especie de amnesia sensorial o de amnesia de las experiencias dolorosas. De hecho, hay muchas veces que para atravesar circunstancias de muchísimo dolor necesitamos un poco, como se dice ahora, fingir un poco de demencia, claro, un poquito de olvido para poder seguir viviendo, pero bueno, no es algo recomendable siempre eso, ¿no?
Claro.
Como ir y venir en ese vaivén. Y después esto que hemos tocado también con respecto al control. Nosotros estamos en una época en donde tenemos una devoción por el control de las cosas que acontecen en el cuerpo. Entonces, bueno, advertir que muchas de las cosas, esto que estabas trayendo vos, mucho de lo que a nosotros nos pasa con respecto a las sensaciones, a las emociones, no son tan del orden de la voluntad, del orden de la conciencia. Hay un inconsciente ahí, hay cosas que se escapan a nuestro control y que, claro, bueno, no significa que no podamos hacer nada, pero tampoco pensar que podemos controlar todo lo que acontece y mucho menos controlar la cantidad de dolor que sentimos. Claro. Por eso somos tan adoradores de la anestesia, ¿no? De las pastillas, de la anestesia. Que bienvenida sea la anestesia, como fue algo muy bueno para la humanidad, que apareciera la posibilidad de anestesiarnos ante una intervención. No sé si han visto alguna vez cómo era antes sacar una muela cuando no había anestesia. Bueno, la anestesia tiene una parte, como todo, ¿no? Tiene sus matices, una parte que es muy necesaria y alucinante, pero el exceso, que creo que estamos ahí en este momento social, de narcotizarse excesivamente, de estar anestesiado excesivamente, de ante el menor dolor tapar ese dolor,
claro,
no te permite como registrar, seguir la pista, ver esto que hacemos en educación somática, que es un poco el inventario corporal, que es ver, porque algo que tiene a veces la experiencia de dolor es que nos abruma, es como que lo inunda todo, ¿no? Te duele la rodilla, te duele todo, y ya todo es imposible y todo está todo.
Especialmente si te duele la cabeza o la muela.
Exacto, dolores más agudos, ¿no? Claro. Como esos dolores más agudos. Lo que hace la educación somática con la sensación es poder empezar a distinguir diferencias y no anestesiarse tanto, o sea, sí, tomar algo para el dolor, pero no algo que no te permita sentir nada. ¿Por qué? Para poder ir teniendo pistas de cómo va esa rehabilitación, de cómo cambia algo, de cómo cambia de lugar, de cómo cambia de intensidad, ¿no? Y también porque a veces los dolores, no a veces, casi siempre aparecen para avisarnos que hay algo en la organización del cuerpo que no estamos haciendo del todo bien. O que la hacíamos, nos sirvió hasta ahora, pero que ahora no, porque cambió nuestra situación hormonal, porque cambió nuestra edad, nuestro peso, nuestra vida, lo que sea. Entonces, ese dolor está ahí como realmente un regalo de alerta para decir, bueno, acá pasa algo y ojalá pudiéramos ser menos sonsos de no esperar a que ese dolor sea muy agudo para hacer algo, no subestimar lo pequeño de los dolores, porque están ahí como para avisar, para alertar, ¿no?
Claro, y está bueno porque eso que decís, porque claro, la contracara sería aguantate el dolor, que tampoco estás diciendo eso, no estás diciendo aguantate el dolor, estás diciendo sé consciente de ese dolor para tratar de ir a buscar, digamos, de tirar de la piola que ese dolor, donde está el nudo de ese dolor.
Para accionar, claro. Sí, no quedarse en una situación de impotencia y de padeciente, ¿no? Darse, por supuesto, permiso a padecer, a sentir malestar, pero bueno, hacer algo con eso, claro, ¿no? Y traje algo que me parece interesante de pensar, es una frase que es muy fuerte, que se llama no pain, no gain, ¿no? Que viene, que es traducido, es sin dolor no hay ganancia, ¿sí? Que tiene dos orígenes.
¡Opa!
Sí. Tiene dos orígenes que yo rastreé, por lo menos. A lo mejor tiene más. Uno en la década del 80, en el ámbito del fitness, ¿sí? Entonces, es todo esto de lo que ya hemos hablado cuando estuvimos conversando acerca del CrossFit y acerca de otros trabajos, claro, corporales que ponen el acento en ese tipo de pasar ese límite del dolor y que eso es algo bueno, ¿no? ¿Se acuerdan como la imagen en el CrossFit que si vomitas porque estás cansado y te pasaste de rosca es visto, sí, celebrado?
Es una buena señal, supongo.
Es una buena señal. Pero también viene de una música de Scorpions que se hizo para el Mundial de Fútbol en 1994 para alentar, ¿ese es de Estados Unidos? Fue en Estados Unidos. Para alentar a la selección alemana. Entonces yo me puse a pensar, quizá vos me vas a decir si es muy rebuscado, Facu. Me puse a pensar qué bárbaro cómo es sutil, ¿no? Porque es una poesía de una canción, ¿no? De la lírica, de música, no me sale, de heavy, para alentar al equipo, ¿no? Que alentar es una cosa buena, pero está diciendo una cosa media tremebunda, que es, bueno, sacrificate. Pasa ese dolor, que después va a venir la ganancia, el triunfo.
No está errado. Yo te diría que en el fútbol, por lo menos en el fútbol, intuyo que en el resto de los deportes profesionales a gran nivel pasa lo mismo. El mostrar signos de dolor está mal visto. Y está muy bien visto el bancarse el dolor, el jugador que juega igual pese al dolor. Y eso se enaltece, se enaltece.
Sí.
De hecho, muchas veces los jugadores, como para sacar un poco de pecho, dicen, no, jugué infiltrado.
Eso. Y todo, estaba lesionado, igual entré.
Claro.
¿No? Sí. Y toda la épica, Maradona jugó y la final épica de Italia 90 infiltrado.
Sí, no solo, es verdad. No solo sino que tiene le vemos cierta épica,
una cosa, claro, una cosa heroica que ahí me parece que es interesante para tirar, porque me parece que es una idea que es muy religiosa también, que es como motivarnos o recordarnos que no se accede a ninguna ganancia o al placer si no hay una cuota de sacrificio. Entonces es una idea que decís, bueno, pasala mal acá, ¿no? O pasarla mal en este momento, que después viene un paraíso, claro, una iluminación, una mejor vida, qué sé yo, van a cambiar esas condiciones, ¿no? Hay una recompensa de, a ese sacrificio personal y a ese haber aguantado el dolor estoicamente. Es una idea que imagínate lo que piensa la educación somática de eso.
es una idea que está muy en vilo hoy, en todos los sentidos, esto de aguantársela.
Exactamente, exacto. Bueno, y para no terminar tan bajón, les traigo, acá hay una idea de Deleuze que a mí me hace mucho bien y que la leí en un artículo de Susana Kesselman, que ella la traía en un artículo que se llama Apuntes para una biopolítica del dolor, y les quería traer esta parte porque me pareció muy hermoso para este momento también. Les leo, dice, nos habla... Deleuze nos habla de encontrar las líneas de fuga que permitan abrir agujeros dentro del agujero negro, horadar la pared del muro que nos impide ver el horizonte, reinventar el horizonte, el humor, generar bolsones de libertad en la prisión y dentro de situaciones asfixiantes de la vida cotidiana, huir de las ofertas que nos invitan a escapar de la vida, son algunas de esas líneas de fuga. Dice él, huir no es exactamente viajar, ni tan siquiera moverse. Primero, porque hay viajes a la francesa demasiado históricos y culturales donde uno transporta su yo. Segundo, porque las fugas pueden hacerse sobre el terreno en un viaje inmóvil. El gran error, el único error, sería creer que una línea de fuga consiste en huir de la vida, evadirse, claro, en lo imaginario o en el arte. Al contrario, huir es producir lo real y crear vida. Me parece que esta idea de la línea de fuga, ¿no? Como de, claro, la imaginación, como la posibilidad de crear un horizonte. Y digo, en momentos en donde uno siente, si ustedes lo han, seguramente les ha pasado ya en la vida, situaciones de mucho dolor, lo importante que es pensar que eso en algún momento va a cambiar, claro, que eso no está ahí de una manera definitiva para siempre, ¿no? El alivio que puede producir tener algunas de estas líneas de fuga, tener humor, pensar cómo se construyen con otros, ¿no? esas posibilidades.
Sí, sí, tal cual. Esto de sabemos que es una cuestión de ahora, del momento, pero que como que nos buscamos esa esperanza. Bueno, sabemos que es algo que del momento, pero que va a pasar.
Esto también pasará, ¿no?
Claro, esto también pasará.
Y voy un poquito más allá, porque también yo pienso en yoga, que me parece que no es exactamente educación somática. También una puede hacer, en ese hacer hay algo de apostar a hacer las cosas distintas para que el dolor se vaya.
Sí, empezar con unos movimientos que a lo mejor no son rápidos, en el momento no van a cambiar rápidamente, pero que en la insistencia, en la repetición y en las construcciones y en las búsquedas que cada uno hacemos para mejorar esa situación, va a haber una posibilidad de sentir menos malestar.
Y voy a hacer una transcripción brutal de algo que escuché una vez sobre Feldenkrais. Vos me vas a decir si está bien o no. Moshe Feldenkrais creó un método que se llama autoconciencia por el movimiento. Uh-huh. Y si no entendí mal lo que me dijeron alguna profesora alguna vez, él se dedicaba a trabajar sobre el lugar no lesionado, para liberar el lugar lesionado de modo que ese lugar se pueda acomodar.
Exactamente, que es lo mismo que estábamos diciendo en la educación somática con respecto a la atención. Uh-huh. O sea, percibir el lugar de dolor, pero uh-huh. ir hacia los otros lugares que están sanos, ¿no? Que te dan apoyo, que están bien, claro. ¿no? Como para ir componiendo una lógica de la sensación más matizada, no tan abrumadora, porque Si todo lo inunda una sola sensación, es muy inquietante.
Totalmente. Y claro, y la desesperanza ahí juega como a favor del dolor.
Por supuesto. Si uno piensa, imagínate si te dicen, te estás con un dolor agudo, vamos a uno sencillo, de muela o de oído, y te dicen, bueno, el resto de tu vida vas a vivir así. esa idea es...
No hay consuelo.
No hay consuelo.
Bueno, no sé cómo agradecerte, Natalia Pérez, que vengas cada jueves y nos traigas todo este aire fresco. Siento esa sensación que una siente después de estar en la ciudad abrumada cuando se tira el pasto, ¿viste?
Ah, pero eso es un alto piropo, qué lindo.
Más sobre todo si te tirás en el pasto y hay algún aroma de alguna flor, de una lavanda, de eso es lo que siento cuando viene Natalia Pérez a este programa. Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.
Hasta la próxima.
Quisiera tomar para verte llegar.